COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos de Eloísa Santiago en este 27 de septiembre, este miércoles, en el que el asunto del transporte escolar y la contratación de un asesor externo para gestionar los problemas que había entre el gobierno vasco y las empresas de transporte, lejos de suavizarse, parece que se complica. El asunto ha llegado esta mañana al Parlamento y no se descarta que a Joaquín Bildarratz, al consejero de Educación, se le pudiera abrir una comisión de investigación. Las empresas, en concreto, esta mañana han estado, como digo, en el Parlamento, han reclamado el archivo de las sanciones y han denunciado haber sido víctimas de un maltrato injusto por parte de Educación. Elisa López.
Representantes de las empresas de transporte escolar que dejaron desiertos los concursos del gobierno vasco por apreciar inasumibles los pliegos de condiciones han señalado que ese fue el origen del conflicto y el acuerdo a mediados de este mes con el departamento para modificar algunos aspectos, la solución que ha devuelto el 100% del servicio. En este proceso de negociación, que ya da por sentadas las licitaciones para el próximo curso en primavera, los operadores confían en que se retiren los más de 50 expedientes sancionadores que Educación incoó en competencia ante la sospecha de un cártel para pactar precios que ha dañado, dicen, su reputación. Y sobre la polémica con el asesor puntual que contrató Bildarratz para que resolviera el conflicto con las empresas, cuando él mismo está en el Consejo de Administración, el asesor, decimos, en una de ellas, genera preocupación.
Preocupación porque si fuera eso cierto y no se hubieran adoptado medidas, a nosotros la idea con la que nos quedamos, que quizás no fue muy claro, es que a ese asesor se le había contratado para preparar la denuncia a Fiscalía. La realiza alguien que es administrador en una compañía, competencia del resto del sector, y que la consecuencia que puede llevar aparejada es la prohibición para contratar de sus competidores, eso genera preocupación. Pero ya entiendo que se han adoptado cautelas.
Y es que el asunto no está para nada amortizado. Podemos invitar al resto de grupos a crear una comisión de investigación en el Parlamento Vasco que depure responsabilidades en la contratación de un asesor que ha podido ser legal, pero no ética, y que aún deja muchos interrogantes por resolver, como por qué se recurrió a esta persona cuando el Gobierno Vasco cuenta con 20 abogados en el servicio jurídico. Miren Gorrotxategi.
Lavallén no solamente es consejero de URPA, es también secretario en Metrainbus, en Bilboko Hiribus, Jasangarria SL, en Busturialdea, Liartibai Bus SA, en Esquerraldea, Meatzaldea Bus SA. Es decir, está presente en muchísimas empresas de transporte público que conciertan rutas escolares con el gobierno, y entonces pensar que no existe o que no puede existir un apetito empresarial propio en esta cuestión, pues es sorprendente, resulta hasta naif.
Pues el PP ya está dispuesto a crear esta comisión y su firma sería suficiente para impulsarla, su portavoz Carmelo Barrio, hoy en comisión.
Entre tanto, el consejero Joaquín Bildarratz sigue creyendo que hay una confusión en la interpretación de este asunto.
Hemos procedido, lo tengo muy claro, de manera legal. Quizá que deberíamos haber evitado el riesgo de confusión en las interpretaciones, de acuerdo, pero en ese sentido no hay ninguna tacha.
Vamos a la información del tráfico y el tiempo. ¿Cómo están las carreteras, José Luis Martín?
Pues tenemos problemas, Eloísa, en la Nacional 637, en Derio, en sentido Baracaldo, en la zona de la salida de la Vizcaya 631 hacia la carretera, hacia el corredor del Chorierri. Hay un vehículo averiado, precaución. Cuidado en la 8, en Musquiz, en sentido Bilbao. Un camión ha cogido fuego. No ha generado mayores daños, pero precaución porque todavía sigue en la zona. Por último, cuidado en la carretera de acceso del puerto de Santurce hacia la A8. Hay una furgoneta que está siendo ahora mismo sacada de la carretera.
Bueno, pues hay aviso amarillo por Galerna, que hará descender esta tarde la temperatura entre 8 y 10 grados y que puede causar rachas de viento de hasta 60 kilómetros hora. Girará el viento a noroeste, se irá propagando por todo el litoral y esto se traducirá en ese rápido descenso de temperatura y en fuertes rachas de viento. A pesar de esta Galerna, mañana jueves se espera una jornada de calor, con máximas de nuevo en torno a los 30 grados. Se van a activar dos avisos amarillos, uno por por riesgo para navegación y otro por altura de ola. De momento seguimos con estas altas temperaturas. Ahora mismo marca el termómetro 30 grados en Bilbao, 28 en Donosti, en Vitoria 26 grados y en Eibar 28 grados también.
Vizcaya Digital, la sección para conocer y usar las nuevas tecnologías que nos conectarán con el mundo. Espacio ofrecido por Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foru Aldundia.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Nos situamos en ese pleno de investidura. Ya saben que tanto el PNV como Bildu han dado no rotundo. Alberto Núñez Feijóo no están dispuestos a apoyar al bloque reaccionario PP Vox que encabeza y que le impide sumar la mayoría necesaria para ser investido. En el debate hemos escuchado esta mañana a Núñez Feijóo advirtiendo varias veces al PNV de un posible sorpaso de EH Bildu en Euskadi. El PNV le deja claro que con Vox en esa ecuación no hay opción y ya Bildu, convencida de que se abre otro ciclo político, prefiere hacer un llamamiento a todos los socios parlamentarios del PSOE para que apoyen a Pedro Sánchez. José Luis Martín.
Así es, Aitor Esteban, ha sido muy rotundo. Con Vox en la ecuación no hay nada de lo que hablar, ya que además, aunque no si fueran necesarios, que lo eran, para que saliera adelante la investidura, seguirían siendo necesarios para gobernar. Reprochó además a Aitor Esteban, al candidato popular, su apuesta por crear trincheras y no ofrecer más alternativas que las que finalmente ha habido.
Sí, como dice la señora Gamarra, sinceramente, me pareció curioso cuando lo planteó así, pero si como dice ella, aquí lo que hay que decir es entre Feijóo y amnistía, pues oiga, planteadas así las cosas, amnistía. Así que no, señor Feijóo, con estos mimbres, no.
El presidente del PP no ha querido responder a EH Bildu, a quien ha tildado de fascista, y lamentaba la postura del PNV, al que advertía de que su no le puede hacer perder votos facilitando ese sorpaso radical.
Ahora bien, que tenga cuidado el señor Aitor Esteban con los maratones, porque ustedes le están empezando a ganar al PNV.
Estaba dirigiéndose a Merche Purúa, la portavoz de EH Bildu, que mira ya el próximo proceso de investidura, supuestamente, de Pedro Sánchez en teoría, y lanzaba esta apelación a los partidos catalanes a no permitir una repetición electoral.
Por eso esperamos que todos estemos a la altura del momento histórico que se nos presenta, que todos actuemos con la suficiente altura de miras para no desperdiciar esta oportunidad.
Tras la jornada de hoy, el viernes a las 12:15 se va a proceder a un nuevo pleno. Se espera la votación en torno a la 1:20, en la que Núñez Feijóo ya solo necesitaría más, si es que no es, algo que no parece a priori que vaya a tener tan poco éxito. Comenzará entonces el plazo para el pretendido proceso de investidura de Pedro Sánchez.
Y las juntas de Vizcaya han empezado la duodécima legislatura con una decisión que afecta a muchos ciudadanos, miles de usuarios del metro que pagaron billetes sin descuento durante unos días, 13 días en concreto, que van a ser recompensados, José Luis.
Y que serán bastantes. Aquellos días hubo, por ejemplo, el BBK Live e importantes eventos deportivos. Hoy comenzaba el proceso de solución de este problema con una proposición aprobada por unanimidad que insta a aplicar lo que sea necesario y cuanto antes para compensar al mayor número de personas afectadas por la ausencia de ese descuento del 50% en el metro. Desde el PNV, el juntero Unai Lerma reconocía lo sensato de la petición, originada en un error de agenda, parece ser. El popular Pablo Gómez afeaba la mala gestión de todo el asunto.
Lo que se debe hacer es que de la forma más adecuada posible se trate de posibilitar, valga la redundancia, que los desplazamientos en transporte público hayan estado bonificados para todos los ciudadanos.
Nuestro voto afirmativo a esta enmienda resulta totalmente procedente al compensarnos a los que somos usuarios de Metro Bilbao el despropósito que supuso que entre los días 1 y 12 de julio de este año tuviéramos que asumir el doble de la tarifa que viene siendo habitual durante este año.
Queda pues a expensas del Consorcio de Transportes la aplicación exacta de cómo se realizará esta devolución, más sencilla en el caso de las tarjetas nominativas, algo más complicada y que requerirá la acción de los afectados en el caso de las tarjetas anónimas. El Pleno también ha aprobado hoy diferentes modificaciones fiscales e incluso se iba a tramitar una relativa al impuesto de grandes fortunas.
En Vitoria, por cierto, el equipo de gobierno del Ayuntamiento ha dicho hoy que va a proponer una nueva ordenanza en la que se va a dar prioridad absoluta a los peatones, de manera que bicicletas y patinetes van a ser derivados a la calzada y a un carril bici. Así se ha anunciado esta mañana a responder a una pregunta del Partido Popular sobre el incremento precisamente de accidentes por uso de patinetes. Seguimos en mediodía con Pilar García Muñiz.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, muy buenas tardes. Seguimos en este miércoles 27 de septiembre, una jornada muy intensa en el Cinemaldi, en Donosti, porque hoy se presentan tres películas a concurso, entre ellas The Royal Hotel, el segundo largometraje de Kitty Green. Además, por la ciudad siguen paseando algunas estrellas, Jessica Chastain, Mads Mikkelsen, llega Santiago Auserón, en fin, que es otra jornada intensa en el entorno del Cursal, lo del María Cristina, Naya García.
Así es, como decías, destaca la cinta australiana The Royal Hotel de la cineasta Kitty Green, y que ha puesto en valor el objetivo de esta cinta, que no es otro que mostrar la fortaleza de las mujeres y su crecimiento personal.
And we were looking at subverting that image and instead using it as something like creating a narrative about strength and about women finding themselves and figuring themselves out.
Lo que estábamos buscando era transmitir fuerza, mostrar cómo las mujeres se encuentran a sí mismas. Hemos querido retar a todo lo que vemos en las películas de terror, jugar con ese reto, defender a las heroínas de las películas, las que al final triunfan.
Las otras dos películas a concurso hoy son El sucesor, cinta del francés Xavier Legrand, y El cuerno, de la directora donostiarra Jaione Camborda, que también ha pasado por el Festival de Toronto. Un drama rural ambientado en la Galicia de los 70 es la primera película en gallego que compite por la Concha de Oro. Llegará a los cines en octubre. Por cierto, el largometraje Criatura se ha llevado el premio de San Sebastián Guipúzcoa Film Commission, un premio que el alcalde Eneko Goya ha entregado esta misma mañana a la cineasta Elena Martín. Lo ha hecho minutos antes de ser entrevistado en Mediodía COPE Euskadi, donde reconoce querer atraer más cine a la ciudad.
Que representa un poco la apuesta que la ciudad hace por atraer proyecciones a la propia ciudad y así hacer crecer un poco la industria del cine, que también tiene mayor importancia en San Sebastián.
Hoy la cita de la noche es a las 10 con Jessica Chastain y el director mexicano Michael Franco, que presentarán la película Memory dentro de la sección Perlac. La oscarizada actriz ya estuvo en Donosti hace dos años cuando obtuvo la Concha de Plata a Mejor Interpretación por la película Los ojos de Tammy Faye.
Bueno, el entorno del festival, ya saben que también hay otras muchas actividades. También es un buen lugar para protagonizar protestas como la de hoy de la Asociación de Mujeres del Audiovisual del País Vasco y de las Artes Escénicas, Usua Bilbao.
Un año más, en el marco del Festival de Cine de San Sebastián, la Asociación de Mujeres del Sector Audiovisual Vasco ha querido protagonizar una fotografía simbólica en el Museo San Telmo bajo el lema Hemen Gaude, para visibilizar su trabajo y para luchar contra la discriminación y los estereotipos de género que sufren. Alrededor de un centenar de profesionales, guionistas, directoras de series de televisión y de cine, reclaman su lugar en el sector, según subraya la presidenta de la Asociación, Izaskun Arandia.
En el cine todavía hay muy pocas directoras, los equipos técnicos siguen siendo mayoritariamente hombres. Poco a poco, pues con las iniciativas de acción positiva por parte de las instituciones, las ayudas, que las mujeres directoras también hacen películas estupendas, que somos la mitad de la población del mundo y que necesitamos ser el 50% también contando esas historias nuestras.
Aún así, Arandia reconoce que las cosas están cambiando a mejor, que cada vez se tiene más en cuenta el excelente trabajo que están realizando las mujeres vascas en este sector, que cada vez obtienen más ayudas económicas y que las instituciones les valoran más.
Vizcaya Digital, la sección para conocer y usar las nuevas tecnologías que nos conectarán con el mundo. Espacio ofrecido por Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foru Aldundia.
La Diputación Foral de Vizcaya, que ha renovado su acuerdo con Orquestra, el Instituto Vasco de Competitividad, para continuar con el proyecto Compromiso por el Talento, un modelo de gobernanza colaborativa puesto en marcha con los principales agentes del territorio para potenciar el talento como pilar de la competitividad en Vizcaya. El objetivo básicamente es reducir la brecha entre la demanda de perfiles y la oferta de profesionales capacitados.
En mayo de 2022 ya se hizo un diagnóstico de la situación y déficit del talento. La Diputación convocó a universidades, centros de FP y empresas para acordar una hoja de ruta, de la que salió un acuerdo para establecer un decálogo de compromisos en el que la Diputación compromete 10 millones de euros. Con la renovación del acuerdo, cerrado hace unos días entre el Departamento de Promoción Económica y el Instituto Vasco de la Competencia, ahora será Orquestra la encargada de seguir el desarrollo del decálogo de compromisos.
en Bilbao antes de que termine el año. Se licitarán las obras de semipeatonalización de un nuevo tramo de la calle Rodríguez Arias, una calle que se renueva en su totalidad antes de que acabe la legislatura.
Ha sido en la visita a la parte recientemente renovada de esta calle, entre la Alameda Recalde y la Plaza Campuzano. Allí el alcalde Juan María Aburto insistía en su compromiso de acabar toda la calle en esta legislatura y convertirla en una arteria comercial más amable al ciudadano, como ya se ha conseguido con esta parte acabada hace apenas un par de meses.
Lo que pretendemos con esta calle es generar un corredor comercial. Hemos quitado aparcamientos, sabemos que hemos quitado aparcamientos, pero hemos ganado espacio para la ciudadanía, hemos ganado espacio para los peatones y se genera una zona mucho más amable para el comercio, ¿no? También creemos que la iluminación que hemos colocado y también el mobiliario urbano también invita, ¿no?, a que haya zonas estanciales donde podamos pararnos.
Esta nueva parte de Rodríguez Arias ha eliminado aparcamientos, ha aumentado las aceras y mejorado la iluminación y ha contado con un presupuesto de casi 2.100.000 euros, de ellos 620.000 provenientes de fondos europeos.
La sarna es una enfermedad infecciosa de la piel causada por un ácaro y se transmite por contacto directo. La enfermería tiene un papel crucial en el manejo de esta enfermedad y de ello habla precisamente una charla esta tarde en Donosti, una charla para profesionales y público en general, Usua Bilbao.
La sarna se está convirtiendo en una enfermedad cada vez más común en Euskadi, con un aumento de los casos y brotes, y por ello el Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa ofrece esta tarde de 5 a 7 una charla abierta a la ciudadanía, a la que pide que no banalice la enfermedad. El especialista en enfermería familiar y comunitaria, Ramón Sánchez Garrido, nos cuenta que informará sobre los síntomas, tratamiento y el riesgo de contagio.
Se ha estigmatizado y se ha dicho que es una enfermedad que está relacionada con gente que tiene poca higiene y demás, y bueno, pues no es el caso, ¿no? El principal síntoma es el picor, que fundamentalmente aparece por la noche. La persona normalmente que tiene estos picores, a la noche, cuando se acuesta la cama, lo nota, ¿no? Porque en el tema de las sábanas, que produce calor y el picor aumentaría. Normalmente, o sea, se suele contagiar con un contacto prolongado, piel con piel, de unos 15-20 minutos. Y también se puede contagiar si una persona está en contacto, pues, con ropa de cama, ropa de vestir, sábanas de la persona contagiada.
El tratamiento incluye la aplicación de una pomada o la toma de una pastilla que se repite a los 7 días. Y tan importante como esto es limpiar toda la ropa y mobiliario, porque el ácaro puede sobrevivir hasta 4 días fuera del ser humano.
Álvaro Rubio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Estamos inmersos en la jornada intersemanal, la número 7 en el Campeonato Nacional de Liga en Primera División. Arrancó en la tarde de ayer, continúa hoy con dos de nuestros representantes en la máxima categoría. Primero será el Athletic a las 7 de la tarde y en el Estadio de San Mamés para recibir al Getafe de José Bordalás. Para este partido, Ernesto Valverde no podrá contar con los lesionados Íñigo Ruiz de Galarreta, Nico Williams y Pere Nolascoain. Se prevén algunos cambios en el 11 titular. La Real Sociedad será el siguiente y es a las 9:30 de la noche en Mestalla frente al Valencia. Y Manol recupera para este partido a Aritz Elustondo tras recuperar su lesión. Zaharian será baja por COVID y Andrés Silva, flamante fichaje veraniego, podría tener sus primeros minutos después de haber estado 4 meses lesionados. El Deportivo Alavés jugará mañana a las 7 en casa del Celta de Vigo. Duarte y Blanco recuperados para la causa. Hoy, hablando de baloncesto, a las 8:30, Baskonia tiene partido en Murcia.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y esta tarde se entregan los Celedones de Oro, ya saben, la distinción más popular que anualmente concede el Ayuntamiento de Vitoria, Elisa López.
Más de 60 años cumple el galardón más vitoriano, que en su primera edición, curiosamente, se entregó al cordobés, la única excepción con el origen de los premiados. A quienes se les entregará esta tarde no pueden estar más enraizados en la capital alavesa. Los argumentos son, para Gorka Ortiz de Urbina, haber encarnado de manera ejemplar a Celedón durante 22 años, y decir ahora adiós, y a Elisa Rueda, poeta, escritora y actriz, que ha exportado a Álava como directora del Festival Poetas en Mayo. Ambos se confiesan en COPE orgullosos.
Bueno, ¿cómo me siento? Pues me siento nervioso, orgulloso de que hayan pensado en mí y me hayan dado este premio, que yo creo que a cualquier vitoriano o alavés le tiene que llenar de orgullo tenerlo. Y nervioso, pues porque se va de lo que yo suelo hacer, de lo del balconado, de las entrevistas, sino hablar delante de mucha gente que además creo que me quieren.
Estoy muy orgullosa y muy feliz. Es recibir el Celedón de Oro es lo más que le puede pasar a una gasteiztarra.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El desenlace del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo tendrá lugar el próximo viernes, pero queda muy poco espacio para la sorpresa. El hecho de que Sánchez haya hurtado al Parlamento su obligación moral de responder directamente al candidato Feijóo no permite hablar propiamente de un debate en sentido estricto, porque el bronco portavoz socialista que se buscó Sánchez no argumentó nada frente al alegato de Feijóo contra el chantaje independentista, ni criticó en serio el programa de gobierno que expuso el candidato. Óscar Puente se dedicó al insulto personal, a las medias verdades y a arrojar basura sobre la propuesta seria y coherente expuesta por el candidato. Evidentemente, de eso se trataba, de embarrar el campo, de bajar el nivel de la conversación y de impedir que la ominosa sombra de la amnistía siga erosionando el crédito social de Pedro Sánchez. En todo caso, tampoco puede decirse que el no debate haya sido completamente estéril, porque Núñez Feijóo proyectó con brillantez y hasta con buen humor su perfil de hombre de Estado, su determinación de regenerar y fortalecer las instituciones y de dar continuidad al estilo de la transición, acabando con las trincheras que algunos se empeñan en cavar. Y ese es un bagaje muy importante para el tiempo político que se va a abrir en España.